Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Berlusconi, por intereses personales, provoca una crisis de gobierno en Italia y el PP cambia el tono de discurso sobre Cataluña. Son las noticias que marcan las últimas horas. Hasta ahora el gobierno del Partido Popular había mantenido un discurso suave sobre las pretensiones independentistas de Artur Mas. Recordarán que la carta de Rajoy a Artur Mas quiso evitar el victimismo de los nacionalistas y ni siquiera dijo expresamente que no a la consulta que planteaba Artur Mas. Ayer el Partido Popular, a través de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, fue mucho más beligerante. Cospedal aseguró que Cataluña se merece un gobierno que no solo hable de fronteras, acusó a Mas de no luchar por los casi 900.000 parados de esa comunidad autónoma.
Cataluña no se merece un gobierno que solo hable de fronteras. Cataluña lo que se merece es un gobierno que tenga una hoja de ruta económica y que presente unos presupuestos creíbles para la recuperación de Cataluña, no que esté todos los días echando la culpa a los demás y sin asumir su responsabilidad. Eso es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña.
Pero Cospedal no solo repartió críticas hacia Artur Mas, también fue muy dura con el Partido Socialista, acusó a Rubalcaba de tener un partido que en el fondo lo que hace es separar a Cataluña de España. Un partido que alienta que Cataluña se separe de España. Eso es lo que dijo Cospedal de Rubalcaba. Cospedal, como ven, se ha convertido, parece que, en el poli malo, mientras Rajoy hace de poli. Bueno, las respuestas a Cospedal no se hicieron esperar. Mas aseguró que no quiere poner fronteras, sino emanciparse. Y después de las críticas de Cospedal, se puso muy digno y dijo que él no se iba a pelear. Alejandro Gaitán.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha respondido a las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmando que Cataluña no quiere poner fronteras, que solo pretende emanciparse. Además, Artur Mas ha querido dejar claro que no quiere entrar en peleas verbales.
Se les ha de responder sin caer en el mismo nivel de provocación, que es muy importante. Por lo tanto, yo no me pelearé. Cuando oiga estas cosas, no me voy a pelear. Como presidente de Cataluña, creo que tengo que transmitir una imagen positiva y sobre todo un proyecto colectivo de ilusión.
Mas también se ha oído al discurso de Oriol Junqueras y ha lamentado que desde Cataluña existan reacciones negativas a la resolución aprobada por el Parlament, ya que afirma que como más grupos estén de acuerdo, mejor, que los enemigos ya están fuera.
Esa fue la respuesta de Mas a lo que dijo Cospedal, y luego llegó la respuesta del PSOE a través de Elena Valenciano, a través de un comunicado, donde acusaba Elena Valenciano al PP de crear catalanofobia. En realidad, los socialistas catalanes en especial, siguen metidos en un lío importante en Cataluña. Porque sobre el PSC aumenta la presión para que apoye la resolución que se aprobó el viernes tras el debate de política general en el Parlamento. Esta resolución lo que dice es que le da 3 meses a CiU para negociar con Rajoy, ya que Rajoy se pronuncie sobre la consulta y que la consulta tiene que ser en 2014 y que traen la consulta al Congreso de los Diputados. El PSC no votó el viernes a favor de esa resolución, pero el PSC estaba metido en la cocina de la resolución, es decir, antes de que se produjera y durante el debate de política general, apoyaba la resolución, porque creía que se podía llegar a un texto en el que se defendiese el derecho a decidir, pero no la independencia. Claro, el problema es que el PSC intenta mantener un equilibrio que es imposible. El PSC pretende defender la consulta soberanista, pero no defender la independencia. Y eso es imposible. La consulta es para la independencia. Ahora el PSC se ha puesto estupendo, ayer se puso estupendo Pera Navarro, diciendo que se le ha traicionado porque ellos estaban preparando otro tipo de resolución. Pero si es que no es posible, si es que no es posible nadar y guardar la ropa, no es posible. Si te has metido en el lío, si te has metido en la cocina con los independentistas, no puedes pretender no mancharte. No se puede meter uno en la cocina y estar en el guiso de la independencia y no acabar lleno de lamparones, que es lo que le está pasando al PSC. Bueno, pues a pesar de esta especie de ataque de dignidad que le dio ayer al PSC hablando de traición, desde CiU, desde el gobierno de CiU, Francesc Homs ayer seguía diciendo que ellos siguen contando con el PSC y que esperan que se sumen a la resolución. Esto es lo que decía Francesc Homs.
Cada escuadra no pueden fe, no pueden...
Cada uno ha de poder ir haciendo su camino, pero ya encontraremos la manera, estoy convencido, porque si están de acuerdo en el principio, ya nos adaptaremos entre todos para que el cómo y el cuándo sea lo más ampliamente compartido.
Ayer tuvimos nuevo parte de médicos sobre la salud del rey, que se recupera según lo previsto. Le visitó Rubalcaba, que dijo encontrarlo muy bien. Ana Palacios.
La salud del rey está evolucionando de manera muy positiva, ha descansado con normalidad y continúa con muy buen estado de ánimo.
La herida quirúrgica está en perfecto estado y las pruebas diagnósticas realizadas confirman su evolución satisfactoria.
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha visitado al monarca en el hospital y después de una visita que se prolongaba durante algo más de una hora, decía encontrar al rey en muy buena forma.
Lo que más me ha gustado es verle en forma, muy bien de estado de ánimo, es consciente de que ha sido un incidente en un proceso de recuperación, que tiene que volver a empezar, pero tiene muchísima fuerza de voluntad, muchísima, y por tanto es cuestión de muy poco tiempo.
Hoy a mediodía conoceremos un nuevo parte médico sobre la evolución de la salud del rey.
Y vamos con los detalles de esta crisis de gobierno en Italia, que nos afecta, porque al final los países del sur, para la gente que está en el Pacífico o en la costa este de Estados Unidos, o para los operadores de mercados en China o en cualquier otro, o en India, en cualquier otro punto del mundo, en realidad Europa es una unidad o es una referencia conjunta, y los países del sur pues se mezclan uno con el otro entre Italia y España. Berlusconi, por intereses personales, ha provocado una crisis de gobierno. Hace 5 meses se celebraron elecciones que dieron un resultado bastante complicado en Italia, porque el Partido Democrático, el Partido de Izquierda, tenía mayoría en el Congreso, pero en el Senado tenía mayoría el partido de Berlusconi, y para complicar el asunto además estaban los miembros del Movimiento 5 Estrellas, que en realidad no es un partido y que está bastante deslavazado. Bueno, pues haciendo encajes de bolillos se consiguió formar un gobierno que preside Enrico Letta, un gobierno que tiene gente del partido de Berlusconi, del partido de centro-izquierda, de izquierda, y con ese gobierno iban tirando hasta que Berlusconi ha provocado esta crisis de gobierno retirando a sus ministros. Berlusconi dice que esto es provocado porque el gobierno ha decidido subir un punto el IVA, pero no tiene nada que ver. El asunto en realidad tiene que se refiere a una cosa que va a suceder en octubre. El Senado tiene que votar lo que en Italia se llama la decadenza o la expulsión de Berlusconi del Senado. Si eso sale adelante, a Berlusconi se le caen encima todos los procesos judiciales que tiene pendientes. Entonces, Berlusconi ha provocado esta crisis de gobierno fundamentalmente para que esa votación no se produzca y no tenga el resultado que puede llevarle ante los jueces. Como les decimos, Berlusconi mezcla sus intereses personales con la estabilidad del país. Paloma García Ovejero, Roma.
El futuro inmediato de Italia está ahora en manos de Giorgio Napolitano. A él le corresponde, como presidente, decidir si intenta formar nuevo gobierno o convocar elecciones. Necesitamos que el Parlamento discuta y trabaje, no de que el Parlamento cada tanto se bloquee. No necesitamos campañas electorales continuamente, necesitamos continuidad en la acción de gobierno. La dimisión en bloque de los 5 ministros del PDL era una amenaza que se esperaba para el 4 de octubre, día en el que el Senado votará si expulsa a Berlusconi. Ahora se han precipitado los acontecimientos y el todavía primer ministro, Enrico Letta, habla de acto loco e irresponsable para tapar asuntos personales. Il Cavaliere, por cierto, cumple hoy 77 años.
Actualizamos información, están sucediendo más cosas. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Elecciones municipales en Portugal. Casi 10 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 308 alcaldes. El resultado se interpretará en clave nacional, más aún con la coalición gubernamental presidida por Passos Coelho bastante debilitada y en plena evaluación de la troika.
También hay hoy elecciones generales en Austria y, salvo sorpresas, los dos grandes partidos, el socialdemócrata y el democristiano, volverán a reeditar su gran coalición. De fondo, el importante crecimiento del voto verde y la aparición del partido del multimillonario Frank Stronach.
La policía antiterrorista griega detenido al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de pertenencia a banda criminal. También han sido detenidos el portavoz de dicha formación y dos diputados. Todas las detenciones se han producido en el curso de la investigación por el asesinato de un músico a manos de un miembro de dicho grupo.
A dos días del final del año fiscal en Estados Unidos, los republicanos continúan su ofensiva contra la reforma sanitaria de Obama. La Cámara de Representantes votará para evitar el cierre del gobierno. Para aprobar un presupuesto temporal, piden acabar con el conocido Obamacare. Los republicanos votarían a favor de un plan presupuestario si este implicara retrasar otro año la reforma sanitaria.
El Ministerio del Interior ha replicado a ETA que lo único que espera es su disolución, recordando que legalidad no quiere decir impunidad. En un comunicado, la banda terrorista reivindica sus más de 800 asesinatos como parte de una lucha justa y legítima, al tiempo que se niega a renegar de su pasado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no ha autorizado al reverendo estadounidense Jesse Jackson a que participe en la liberación del marine retirado Kevin Scott, secuestrado por las FARC desde hace más de 3 meses, tal y como había pedido la guerrilla.
Este sábado un barco se ha hundido en un río de Nigeria. Las autoridades han confirmado hasta el momento el fallecimiento de 42 personas, pero los equipos de rescate continúan buscando a más de 100 que hasta ahora están desaparecidas.
Victorias de Barcelona y Atlético de Madrid en la séptima jornada de Liga. El Barça se impuso al Almería por 2-0, mientras que el Atlético ganó en el Bernabéu gracias a un gol de Diego Costa. Los líderes aumentan su ventaja a 5 puntos con respecto al equipo de Carlo Ancelotti.
Y la película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha recibido la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. La Concha de Plata al mejor director ha recaído en el mexicano Fernando Eynke por Club Sandwich, mientras que la de Plata a la mejor actriz ha sido para Mariana Álvarez por su papel en La Herida, y la de Plata al mejor actor la ha ganado Jim Brumbent por su interpretación en Lee Weekend.
Vamos con la previsión meteorológica, que nos habla de lluvias y de un otoño que ya está aquí. Juanma Rodríguez.
El otoño, efectivamente, que ha llegado para quedarse, frío y nubes, también lluvia en la vertiente atlántica y en el área pirenaica, donde podrían producirse tormentas. La nubosidad y las precipitaciones irán remitiendo a lo largo del domingo, salvo en Galicia, donde se mantendrán durante todo el día. Las temperaturas irán bajando ligeramente en la mitad este peninsular, en Baleares y en Canarias, y se producirán pocos cambios en el resto. Tendremos vientos flojos a moderados con intervalos fuertes en el litoral almeriense y flojos variables en Canarias.
Esa es la previsión del tiempo. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
La luz vuelve a subir este martes un 3%. Buscamos este domingo la forma de ahorrar en la factura. Además, en el Día Mundial del Corazón, te damos consejos para una vida saludable.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.891, serie 44, 55891, serie 44.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
100 acciones para tu información.
Número 54.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El parte médico que nos ofrecieron ayer sobre la salud del rey señala que don Juan Carlos presenta una evolución satisfactoria, que tiene buen estado de ánimo y que ha intensificado sus paseos por la habitación del Hospital Quirón de Madrid con la ayuda de un andador. Rubalcaba visitó ayer a don Juan Carlos, le vio en forma, muy bien de estado de ánimo y con muchísima fuerza de voluntad. Esto es lo que nos decía la gerente del Hospital Quirón de Madrid, Lucía Alonso.
La herida quirúrgica está en perfecto estado y las pruebas diagnósticas realizadas confirman su evolución satisfactoria.
El rey este jueves ya ha dado los primeros pasos, se recupera de la intervención del martes, parece que la recuperación está siendo a buen ritmo. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista médico en esta nueva operación del rey con el doctor José Luis del Pozo, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica de la Universidad de Navarra. Doctor del Pozo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Sí, buenos días, nadie. Gracias a vosotros por la invitación.
Por los datos que conocemos de forma pública, por lo que nos han ido contando los médicos, ¿usted diría que está siguiendo una recuperación normal, la de don Juan Carlos?
Sí, en principio, según los datos que tenemos y que se han publicado en los partes médicos, etcétera, la evolución clínica desde luego está siendo bastante satisfactoria, bastante normal, porque no hay que olvidarse que una cirugía de este tipo
¿sí?
Puede tener sus complicaciones en el posquirúrgico inmediato. Y esas complicaciones, ya con el tiempo que ha pasado... Bueno,
pues, ¿qué tipo de complicaciones?
Pues pueden ser complicaciones desde complicaciones de tipo de sangrado, por la través de la herida, porque son cirugías que pueden ser en algún momento agresivas y provocar sangrados, complicaciones derivadas del uso de la anestesia, como pueden ser complicaciones cardíacas o respiratorias, y luego complicaciones locales a nivel de la herida, que las complicaciones más temidas son la infección de la herida, ¿no? Y en principio parece que todas esas pues se han superado, dado que, bueno, por lo visto la herida parece que está en buen aspecto, el paciente no tiene fiebre, de hecho está caminando y no parece que haya ninguna complicación, puesto que se ha recuperado satisfactoriamente bien de la anestesia, ¿no?
Doctor del Pozo, nos han anunciado que hará falta una segunda intervención. Esto ya se anunció en su momento, pero ahora se ha confirmado. ¿Es normal?
Sí, esta es la práctica clínica habitual. En las infecciones protésicas articulares hay varios tipos. Básicamente, tenemos unas infecciones que se llaman agudas, que ocurren en el primer mes después de la colocación de la prótesis, de la primera prótesis, claro, y estas infecciones, al menos la mitad de ellas, se pueden solucionar sin tener que recambiar la prótesis. Pero ahora estamos hablando de una infección completamente distinta, es una infección tardía, una infección que aparece más allá del mes o incluso de los 3 meses de la colocación de la prótesis.
Que no es muy frecuente, porque lo que nos han contado es que los porcentajes son bajísimos.
Claro, el porcentaje de infección es muy bajito, oscila entre un 1 y un 3% de los pacientes. Sin embargo, en las consultas nuestras de enfermedades infecciosas vemos muchos pacientes con infección protésica articular porque se colocan muchísimas prótesis en nuestro país. Pero es una complicación muy infrecuente. Entonces, como te decía, en estas infecciones tardías, la forma más adecuada o la mejor forma de solventar la infección y recuperar la funcionalidad de la articulación es hacer un recambio en 2 tiempos. Este es el plan que probablemente desde un inicio estuviese pensado, pero luego, obviamente, en el momento de la cirugía, el cirujano, según los hallazgos o los datos que él ve allí, en algunos casos puede decidir sobre la marcha hacer un recambio de la prótesis en un tiempo. En este caso, una de las opciones era hacerlo en 2 tiempos, que es la que finalmente se ha hecho. Esta es el tipo de intervención que se correlaciona con una mayor eficacia del tratamiento.
Ya. Y la intervención, porque el rey se quejaba de unos grandes dolores, supongo que esto será frecuente en estos casos, ¿no?
Claro, este tipo de infecciones se comporta de una manera un poquito especial. Uno tiende a asociar, el público general tiende a asociar infección igual a fiebre.
Sí.
Y estos pacientes no tienen fiebre. En estos pacientes el motivo de consulta más frecuente es el dolor y las molestias en la articulación. El paciente tiene dolor al deambular, al moverse, tiene dolor en reposo. Tiene ahí unas molestias inespecíficas que son derivadas de la infección que tiene. Por eso en muchas ocasiones se tardan en diagnosticar, puesto que no dan la cara como una infección convencional.
¿Y después de la operación esos dolores desaparecen?
Y después de la operación, uno de los objetivos de la cirugía es restaurar la capacidad funcional de la articulación y eliminar el dolor. Es decir, que uno de los objetivos no solamente eliminar la infección y colocar una segunda prótesis funcionante, sino que el paciente deje de tener este dolor, estas molestias y funcionalmente esté bien.
Doctor José Luis del Pozo, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica de la Universidad de Navarra, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, un placer. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el PSOE siguió criticando los presupuestos aprobados por el gobierno el viernes. El secretario de la organización, Óscar López, dudó de que se vaya a crear empleo el año que viene. y criticó la que llamó política de recortes. Javier Burguera.
El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que los presupuestos para 2014 fijados por el gobierno son los de la mentira y el recorte global. La última mentira, según López, es tocar la partida de las pensiones, una decisión que ninguna formación política comparte.
Los presupuestos de 2014 del señor Rajoy son los que culminan la mentira absoluta y el recorte global del señor Rajoy. Y las políticas que encierran estos presupuestos son las que rechaza todo el mundo, porque todo el mundo dice hoy no a las políticas del señor Rajoy que se expresan en sus presupuestos.
Además, Óscar López ha rechazado que estas cuentas públicas sirvan para salir de la crisis, ya que plantean un gran recorte que afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos.
El Partido Socialista seguramente lleva razón en alguna de las críticas, en las limitaciones a los presupuestos, pero claro, cuando el PSOE habla de unos malos presupuestos, inevitablemente uno echa la vista atrás y recuerda lo que pasó en 2010, el desastre presupuestario que dejó Zapatero, ese déficit de mal del 10%. Claro, es que todavía está muy reciente esto para que el PSOE pueda hacer oposición sin que se le recuerde lo que nos dejó. Estamos a la espera de las pruebas toxicológicas que se están realizando para intentar encontrar pruebas que esclarezcan la muerte de la niña Asunta Basterra. No se esperan novedades importantes hasta el comienzo de la próxima semana, de esta semana que entra ahora. Patricia Iglesias nos cuenta lo último que sabemos.
Buenos días. Rosario Porto y Alfonso Basterra están en prisión imputados por homicidio, pero esta calificación podría agravarse a asesinato en función de los resultados de pruebas toxicológicas que están todavía realizándose sobre los restos de la pequeña Asunta. En todo caso, no se esperan cambios antes de mañana lunes. Poco más de 24 horas lleva la pareja en la prisión de Teixeiro, la madre en el módulo de mujeres y el padre en enfermería a la espera de que se decida su ubicación definitiva, algo que tampoco se resolverá previsiblemente hasta mañana. Recordamos que en su declaración ante el juez, Vázquez Taín, ambos negaron haber matado a la pequeña. Sin embargo, la madre, después de que se le mostrasen las imágenes de la cámara de seguridad que la grabó con la niña en el coche, a una hora a la que supuestamente ya habría desaparecido, Rosario Porto cambió su versión inicial y reconoció que Asunta la acompañó a la finca de Teo el sábado por la tarde, una finca en la que se sospecha que se cometió el crimen.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 7 y 21, 6 y 21 en las Islas Canarias, vamos a echar un primer vistazo a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Hoy no hay aperturas claras de los periódicos, tampoco hay temas propios de la prensa. Oscilan entre el asunto de Asunta Basterra y algunos temas más. Cuéntanos, Gloria.
Pues precisamente el asunto de Galicia es el que lleva portada el diario ABC. Los padres de la niña se confabularon para matarlas, el titular más destacado, y añade este diario que los investigadores creen que Porto y Basterra diseñaron al milímetro el asesinato de Asunta. También en la primera página del ABC, dos entrevistas, una al alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, dice que ETA mató por autodeterminación y no cedimos, y eso lo tiene que tener claro ahora el PSC, y otra a James Costos, que es el embajador de Estados Unidos y que dice que las reformas económicas están funcionando bien en España.
Pues así viene el diario ABC. ¿Qué nos cuentas de La Razón?
La Razón le dedica su portada a los presupuestos generales que se van a presentar mañana. En la forma gráfica de presentarlos es una maleta ministerial congelada. ¿Por qué? Porque el titular de este diario es que el gobierno congela su sueldo y el de los altos cargos. Nos cuenta el diario La Razón que la retribución del presidente y la de los ministros es la misma desde 2010, que los ministerios no van a poder elevar su gasto en personal y que no va a haber ni un euro más para los partidos políticos. Se mantienen los 52,7 millones asignados a las formaciones con representación parlamentaria. También el caso de Asunta en portada. En este caso La Razón cuenta algunas cosas que la pequeña decía a sus amigas sobre su madre. Dice, sé que me engaña, y además añade este diario que en el registro del chalet de Teo, Rosario Porto simuló ir al baño para intentar esconder la bobina de cuerda que finalmente la incriminaría en el caso de
Tendremos
Asunta.
A partir de las 8 y 10 con nosotros a un criminólogo que nos va a dar las claves de lo que puede haber sucedido de este caso que nos tiene a todos espeluznados. En portada precisamente del Mundo, foto de la niña.
Sí, y el titular que mató al pajarillo. Hace una reconstrucción de cómo fueron las últimas 48 horas en la vida de Asunta. El titular más destacado, sin embargo, para El Mundo: UGT engañó al gobierno con la trama de las facturas falsas. Cuenta este diario que cobraba más de lo que pagaba a cuenta de una subvención de trabajo cuando Valeriano Gómez era ministro, y que una factura cargada a la Junta de Andalucía fue inflada en un 327%, y su albarán incluye la palabra bote.
Pues ahí está el asunto de la UGT y su financiación bastante irregular. El país, sin embargo, opta por la crisis de gobierno italiana, que, como hemos dicho antes, va a tener repercusiones en España, sin duda.
Sí, Berlusconi da un golpe de gracia al gobierno al retirar a sus ministros, es el titular más destacado, y añade El País que el primer ministro acusa al Cavalieri de cometer un acto loco, mientras que la Unión Europea teme la repercusión de la nueva crisis sobre la eurozona. La imagen de portada, sin embargo, es para el líder del grupo neonazi Amanecer Dorado, ayer durante su detención en Atenas. La verdad es que la imagen es un poco... A mí me da miedo, ¿eh?
¿Te da miedo por el aspecto que tiene el señor?
El aspecto en el que le han sacado en la imagen, sí.
Lo de señor es... Bueno, es una convención.
Y el titular que acompaña esta imagen: Grecia descabeza a su partido neonazi por ser un grupo criminal.
También La Vanguardia se ocupa en portada del asunto de Berlusconi. Barcelona siempre mira mucho, Barcelona y Cataluña en general, siempre mira mucho a Italia.
Sí, Berlusconi pone otra vez a Italia al borde del abismo, es el titular de La Vanguardia, que añade además que los ministros del PDL abandonan el gobierno de Letta ante la posible pérdida de inmunidad del magnate. Además, también en su primera página, La Vanguardia nos cuenta que Montoro busca ajustar 7.200 millones en subidas de impuestos, que Hacienda prevé aplicar en 2014 la primera rebaja fiscal selectiva para las pymes.
¿Y el periódico?
Queremos votar. Lo que hacen en realidad es ese titular del periódico, es coger a dos lectores que explican por qué quieren que haya un referéndum independentista y lo que votaría cada uno de ellos. Por el lado del sí está Jordi Martín, que dice que daría que sí, aunque no se imagina una Cataluña con alambradas. Y por el lado del no está Silvia de la Cruz, que dice que votaría que no porque se pueden encontrar soluciones a los problemas dialogando. Es un monográfico que subtitulan El debate político llega por fin a la sociedad.
O sea, el periódico hace campaña en favor del referéndum. Gracias, Gloria. A partir de las 7:30 vamos a dedicar un tiempo aquí a la cultura. Vamos a hablar con Gelbenzu, que tiene una novela. Gelbenzu es uno de los mejores críticos que existe en España y además narra muy bien. Va a contarnos qué ha contado, qué cuenta su última novela. También vamos a viajar con Núñez de Balboa hasta el Pacífico. Se cumplen 500 años del descubrimiento de ese mar. Y Núñez de Balboa, un personaje apasionante, porque viajó hasta tierras americanas como un polizón, escondido en un barril, y luego consiguió hacerse con la expedición que no capitaneaba él. Bueno, hablaremos de cultura y hablaremos también del asunto del cambio de hora, esa propuesta que ha llegado a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Todo eso, como les decimos, a partir de las 7:30.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Vicente del Bosque y te invito a hacer una jugada que está al alcance de muy pocos. Anticípate y ven a conocer en exclusiva el nuevo Nissan Note. Durante solo 2 días y antes de su lanzamiento oficial, tú puedes verlo en primicia. La tecnología del nuevo Nissan Note se anticipa a lo inesperado. Hazlo tú también. Descubre más detalles en Nissan.es.
Nissan. Innovation that excites. Ven a tu concesionario Nissan en Madrid el 19 y 20 de septiembre.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años, eres...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Al
al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor. Precio hiper mejor.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas? El pavo cierto.
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos el tele?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La noticia está en este momento en Italia y en Estados Unidos. En Italia porque Berlusconi, por intereses personales, ha provocado una crisis de gobierno, ha retirado a los ministros de su partido del gobierno de Enrico Letta, que tendrá que buscar apoyos parlamentarios si quiere seguir al frente del Ejecutivo, si no habrá que celebrar de nuevo elecciones. Y está la noticia también en Estados Unidos porque esta madrugada se han votado un par de enmiendas que consiguen evitar el abismo fiscal, el cierre del gobierno. Hay diferencias profundas entre republicanos y demócratas. Las enmiendas aprobadas permiten despejar para unos días ese cierre del gobierno, o sea que se podrá pagar a los funcionarios, pero los republicanos, a cambio de evitar el cierre del gobierno, han incluido un aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma sanitaria de Obama. Por otra parte, esas enmiendas aprobadas también modifican algunas de las regulaciones en el sector sanitario del presidente Obama. Las espadas siguen en alto, ha sido una madrugada dura de negociaciones y se seguirá con esta batalla en los próximos días, en las próximas horas, en la Cámara de Representantes, en el Congreso de Estados Unidos. En España es noticia lo que ha declarado María Dolores de Cospedal y lo que le han contestado. María Dolores de Cospedal ha acusado a Artur Mas de levantar fronteras en Cataluña, de no tener un proyecto claro. Artur Mas ha dicho que lo que quiere es la emancipación. Ayer tuvimos nuevo comunicado sobre la salud del rey. Evoluciona bien. Lo visitó Rubalcaba, que dijo sobre todo que tiene una gran fuerza de voluntad. Y también seguimos pendientes del asunto, del caso espeluznante de la muerte de la niña de Asunta Basterra. Se esperan posibles pruebas, no inmediatamente, quizá para este lunes, y se puede quizá modificar la imputación de los padres de homicidio a asesinato. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. El mundo no se para y actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Elecciones municipales en Portugal. Casi 10 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 308 alcaldes. El resultado se interpretará en clave nacional, más aún con la coalición gubernamental presidida por Passos Coelho bastante debilitada y en plena evaluación de la troika.
También hay hoy elecciones generales en Austria y, salvo sorpresas, los dos grandes partidos el socialdemócrata y el democristiano, volverán a reeditar su gran coalición. De fondo, el importante crecimiento del voto verde y la aparición del partido del multimillonario Fran Stronach.
La policía antiterrorista griega ha detenido al líder del partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de pertenencia a banda criminal. También han sido detenidos el portavoz de dicha formación y dos diputados. Todas las detenciones se han producido en el curso de la investigación por el asesinato de un músico a manos de un miembro de dicho grupo.
El Ministerio del Interior ha replicado a ETA que lo único que espera es su disolución, recordando al mismo tiempo que legalidad no quiere decir impunidad. En un comunicado, la banda terrorista reivindica sus más de 800 asesinatos como parte de una lucha justa y legítima, al tiempo que se niega a renegar de su pasado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no ha autorizado al reverendo estadounidense James Jackson a que participe en la liberación del marine retirado Kevin Scott, secuestrado por las FARC desde hace más de 3 meses, tal y como había pedido la guerrilla.
Este sábado, un barco se ha hundido en un río de Nigeria. Las autoridades han confirmado hasta el momento el fallecimiento de 42 personas, pero los equipos de rescate continúan buscando a 100 más que a estas horas siguen desaparecidos.
Victorias de Barcelona y Atlético de Madrid en la 7ª jornada de Liga. El Barça se ha impuesto al Almería por 2-0, mientras que el Atlético ha ganado al Real Madrid gracias a un gol de Diego Costa. Los líderes aumentan su ventaja a 5 puntos con respecto al equipo de Carlo Ancelotti.
Y la película Pelo Malo, de la directora venezolana Mariana Rondón, ha recibido la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. La Concha de Plata al mejor director ha recaído en el mexicano Fernando Eynke por Club Sandwich, mientras que la de plata a la mejor actriz ha sido para Mariana Álvarez por su papel en La Herida. Y la de plata al mejor actor la ha ganado Jim Broughton por su interpretación en Lee Weekend.
Enseguida nos vamos a embarcar para realizar un viaje hasta las aguas del Pacífico después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tres héroes salvan la vida de 9 personas con la única ayuda de una cuerda. Este jueves en la mañana, ellos mismos te cuentan la historia.
Javi Nieves.
Y además los consejos de nuestra coach para una mejor conciliación familiar.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado. Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros 1 año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos días se celebra el 500 aniversario, han pasado 500 años, del descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa. Vamos a hablar con 2 personas que conocen a este personaje histórico perfectamente. Vamos a hablar con Fabio Martínez, escritor colombiano, autor de la novela El polizón del Pacífico. Fabio Martínez, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Sí, pues muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista.
Está también con nosotros Rafael Rodríguez Ponga, que es secretario general del Instituto Cervantes y presidente de la Asociación de Estudios del Pacífico. Rafael, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenas, muchas gracias.
Empezamos con Fabio. Fabio, ¿por qué quiso usted dedicarle una novela a Núñez de Balboa y por qué le llamó El polizón?
Era tratar de indagar en el siglo XVI, porque el siglo XVI marcó de una manera determinante la historia de los pueblos de América. García Márquez dice que toda la literatura latinoamericana viene de esa gran cantera literaria que se escribió en las historias generales de Indias del siglo XVI y en los diarios y bitácoras de la época. Y particularmente me parecía siempre muy interesante la figura de Balboa, porque Balboa, de una u otra manera, era el gran negociador, ¿no? El gran negociador que venía de la vieja España, en ese sentido. Se le llama el polizón. Yo titulé mi novela El polizón del Pacífico, porque efectivamente Vasco Núñez de Balboa era uno de los conquistadores pobres. Ustedes saben que la conquista era una gran inversión de carácter económica y mercantil. Pero Balboa, al contrario de otros conquistadores que llegaron de España, era un conquistador pobre y él tuvo que embarcarse como polizón, ¿no? desde la isla La Española, lo que es hoy Santo Domingo, y llegar hasta tierra firme, hasta las costas del Urabá colombiano.
Escondido. Entonces, como polizón dentro del barco.
Sí, escondido en un barril de vino, dice la leyenda, y acompañado de su perro Leoncico. Ya. Entonces es una figura épica muy interesante, ¿no?
Rafael, ¿coincides con que es un conquistador pobre, Núñez de Balboa?
Bueno, efectivamente, cuando él llegó a las costas de Panamá parece que era pobre, efectivamente, pero él procedía de España, de una familia hidalga, lo cual no quiere decir que fuera rica ni mucho menos, una familia extremeña, y como tantos otros, pues buscó una nueva vida en su aventura americana. Y bueno, con independencia de que fuera pobre o rico, lo importante es lo que hizo, lo que logró, que sabía lo que quería y las consecuencias que tuvo lo que hizo cuando llegó a las costas del Pacífico del Mar del Sur hace 500 años.
Pero, Fabio, ¿no lleva algo más consciente de lo que está, de lo que supone el descubrimiento del Pacífico?
Sí, o sea, él llega primero al Mar del Norte, o sea, al Caribe colombiano, y después arma una expedición por toda la parte del Tapón del Darién y en compañía de las tribus indígenas de esta región, ¿no?, de los Urabaes, ¿no?, es que descubre el Mar Pacífico, ¿no? Exactamente, pues hace 500 años, ¿no? Él hace una gran travesía y la importancia de Balboa es muy sencilla. Él visionaliza por primera vez el futuro canal de Panamá, o sea, la interconexión, ¿no?, tan importante a nivel económico y comercial entre el mar Atlántico, entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Esa es una, digámoslo así, de sus virtudes, ¿no?
Rafael, la personalidad de Núñez Balboa es una personalidad fuerte, es un hombre que no duda en hacerse con el control de una expedición que no era la suya, no duda de ser muy firme en el propósito que le ha hecho embarcar.
Bueno, es que Núñez de Balboa sabía lo que quería y él sabía que varios países de Europa estaban buscando el mar más allá de América, el mar que también buscaba Cristóbal Colón para llegar a las costas de Asia. Él, como tantos otros, como otros españoles y como portugueses, italianos, franceses o ingleses, buscaban el otro mar que estaba más allá de América y efectivamente lo encontró. O sea, él cuando llegó sabía lo que buscaba, sabía lo que quería y recibió la información de un indígena. Y un indígena para él totalmente fiable y por eso armó esa expedición para ir para allá. Él sabía lo que hacía y sabía la trascendencia que tenía para toda Europa.
Fabio Martínez, autor del Polizón del Pacífico, Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, gracias por haber estado con nosotros para recuperar esta figura que desgraciadamente no es tan conocida como otras, quizá, pero que de la que ahora celebramos los 500 años de su hazaña. Buenos días a los dos.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar.
José María Gelbenzu es un editor, escritor, crítico literario. Ha escrito numerosas novelas y su último título se llama Mentiras aceptadas. José María Gelbenzu, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
En tu última novela parece que se quiere denunciar, no sé si esa ha sido la intención, la situación en la que vivimos muchos en España, en un mundo de mentiras aceptadas. Ese es el título. ¿Es una novela que tiene una pretensión de denuncia?
Bueno,
¿o ya no se hacen novelas para denunciar nada?
Bueno, pues sí, yo creo que sí se hacen, sí. Pero la pretensión inmediata no es de denuncia. Lo que pasa es que cuando se cuentan problemas de gente que vive en un momento determinado, evidentemente ese momento, llamémoslo histórico como se quiera, está presente, claro, está presente en su vida, en sus reacciones, en sus problemas, en sus angustias. Y sí, claro, en ese sentido, pero no es la intención primordial, no sí. Es una denuncia social. La intención primordial es contar la historia de alguien que están viviendo en un mundo complicado. Sí.
Ya, de la historia de Gabriel, por ejemplo, que tiene una gran preocupación por la educación de su hijo, por la situación en la que ha quedado su hijo después de cómo vive su exmujer. ¿Por qué tu personaje está tan preocupado por esta cuestión? ¿A ti te preocupa como autor?
Bueno, a mí, como la situación que vivimos, me preocupa siempre.
Sí.
Tanto si es buena como si es mala. No, al personaje lo que pasa es que es un personaje que ha estado, que está viviendo, de hecho sucede la novela en el año 2005, ¿no?
Sí.
Y está viviendo un momento en el cual, pues bueno, pues en este país la verdad es que todo el mundo se sentía rico y próspero, ¿no?
Ajá.
Y esos son momentos, pues, de acochamiento, de tampoco plantearse grandes cosas, de disfrutar, de no dar vueltas a las cosas, a lo que pudiera ser problemático, porque ¿para qué? Lo que sucede es que de repente su hijo, tanto su padre, que está en una situación, digamos, terminal, como su hijo, que tiene, va a ser, que es un preadolescente y de repente va a empezar a enfrentarse a la independencia y al futuro en la adolescencia, le hacen reaccionar, le hacen ponerse a pensar. Y esta es la razón por la cual él empieza a dar vueltas a las cosas.
Tus personajes reflejan una cierta o una importante desorientación. ¿Crees que la desorientación es algo que nos define a los españoles desde comienzo del siglo XXI?
Pues hombre, yo creo que, bueno, no sé si es desorientación. En aquel momento yo creo que no, en ese 2005, digamos que no había tanto desorientación.
¿Sí?
Pero sí existía una cosa, y es que debajo de una superficie, por debajo de una superficie que era amable y entusiasta y,
¿sí?,
y optimista, se estaba, lo que existía debajo, no se veía aún, pero existía pues algo que se estaba pudriendo, ¿no?
Yeah.
O que estaba a punto de pudrirse. Entonces, bueno, ahí, en esos momentos se pueden producir intuiciones o no. Si alguien tiene preocupaciones, puede empezar a intuir que algo puede ir mal. Si no las tiene, no. En este caso, él las tiene y por eso se empieza a inquietar.
Tú has señalado que es una pena, es una importante pérdida, que los valores o las referencias que se establecieron en la transición para ese cambio social se hayan diluido, se hayan perdido. Es decir, en 2005 quizá no éramos tan conscientes, pero ahora somos muy conscientes de que eso lo hemos perdido. ¿Qué ha pasado? Utilizando una frase de Vargas Llosa, ¿cuándo y cómo se jodió el Perú? No el Perú en este caso, España.
Bueno, yo tampoco creo que se haya jodido exactamente. Pero, en fin, sí, está en una situación bastante dura. ¿Cuándo y cómo? Pues yo creo que en el momento en que se produjo una relajación general. Es decir, si la transición lo que señala, lo que es capaz de, es de montar las bases, de dejar sentadas bases para un cambio social, digamos que esas bases no se aprovechan. Simplemente viene una época de bonanza y entonces todo el mundo deja de preocuparse por
uh-huh.
sacar adelante un proyecto, digamos, nacional, y empieza a preocuparse más de sí mismo y de su propia individualidad, ¿no?
Hay un José María Elbenzu novelista y un José María Elbenzu crítico, un José María Elbenzu lector. ¿Tú en esta novela de quién encuentras ahora, después ya de haberla publicado, de quién encuentras trazos? ¿Quién te influye a ti fundamentalmente, José María?
¿Literariamente?
Sí,
o...
literariamente.
Ah, pues yo creo que a estas alturas ya que tengo cierta edad,
sí.
Quien me influye más soy yo.
Está bien.
Que lo que ya está así, que ya he leído tanto y me preocupé de literatura y he analizado tanto que, digamos, ya no existe eso de una influencia directa o inmediata, sino el conjunto de todo aquello que has asimilado, ¿no?
Ya. Pero esta novela es una novela más tradicional, digo, de las tuyas, ¿no? Más una novela clásica, por así decirlo. No sé si se puede utilizar la palabra clásica. Con un
Yo
crítico
creo
hay que tener
en estos
cuidado.
Momentos, también es verdad que en la novela no se está produciendo ningún tipo de riesgo, de experimentación, de
Ajá.
buscar algo distinto, sino que estamos en una especie de compás de espera, es decir, no sabiendo lo que viene, porque estamos viviendo momentos de cambio tremendos, de todo orden, en la información, en los medios, en todo. Digamos que la, el ser, el trabajar dentro de un realismo más o menos tradicional, pues es una especie de compás de espera, ¿no?
Ya. Volviendo al título de la novela y a la situación española, hay unas mentiras españolas especialmente señaladas, es decir, hemos creado ciertas convenciones para no hablar de ciertos asuntos que en España marcan, digamos, las relaciones entre la gente.
Sí, yo creo que ha habido un cerrar los ojos ante la realidad y digamos que un intentar aceptar que, bueno, que en el fondo que las cosas estaban bien y que no había por qué preocuparse, no había por qué ser especialmente crítico con lo que había, puesto que había que ocuparse más de disfrutar de lo que teníamos, por así decirlo, ¿no? Pero claro, bajar la guardia siempre es un mal asunto.
Ya, pero parece que hay una eclosión, digamos, en el mundo de la ficción, en el mundo del ensayo, de una reflexión sobre lo que no quisimos ver, o sea, porque tú has escrito esta novela, pero hay otros que han escrito ensayos. ¿No percibes una cierta, digamos, una cierta corriente de crítica con eso que tú llamas mentiras aceptadas? O sea, no quiero citar autores, pero ahí están los ensayos de por ejemplo, de Muñoz Molina, ahí están otro tipo de aportaciones que se han hecho últimamente, precisamente a esta misma descripción, ¿no? O sea, lo que no quisimos ver y se iba deteriorando progresivamente.
Pero sí, sí. Yo es que creo que estamos realmente obligados a preguntarnos por eso, porque además, dentro de tal y como estamos viviendo las cosas, nos damos cuenta de que en el mundo de las decisiones políticas, de que en el mundo de las instituciones y tal, lo que no hay es reacción de ninguna clase.
Sí, si o sea, institucional, dices, política...
Un intento de tapar un poco lo que está mal para decir que tampoco estamos tan mal, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, eso sí que es lo que no, eso sí que es meter la cabeza debajo del ala, realmente.
Ya, pero en el mundo de la literatura, en el mundo del ensayo, sí parece que frente a las mentiras aceptadas empiezan a surgir preguntas que antes no se formulaban.
Pues
no sé si tú tienes esa percepción.
No, sí, algo sí, yo creo que está empezando a haber reacción. Hombre, pues posiblemente de la misma manera, por pura necesidad, de la misma manera que cuando... Una de las cosas que yo advertí cuando digamos en este país había dinero y había trabajo, es que la gente se estaba volviendo mucho más egoísta, ¿no?
Ya.
Y sin embargo, ahora que hemos empezado a tener dificultades, han empezado a producir brotes de solidaridad importantes, ¿no?
Sí.
Y eso yo creo que sería un equivalente al hecho de que haya ahora pues gente del mundo, digamos, intelectual que está planteándose, bueno, ¿pero qué nos ha pasado?
Ya.
Primero para explicárselo, por lo menos, y segundo, tras intentar explicárselo, para pensar qué podemos hacer, ¿no?
Ya.
Que no nos podemos quedar de brazos cruzados, vamos.
José María Gelbenz, mentiras aceptadas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
¿Qué está pasando por el mundo, Paloma Tortajada?
Acabamos de conocer que en Bombay, en India, se ha derrumbado un edificio de 5 plantas y hasta ahora se habla de medio centenar de personas.
Ángel Espósito.
Nos vamos inmediatamente a Santiago de Compostela, donde la madre de la niña...
Prisión sin fianza para Rosario, la madre de Asunta.
La actualidad nos lleva a Santiago.
¿Qué pasa con los
sedantes encontrados en el cuerpo de la niña?
Los sedantes son diazepam. Se utiliza para tratar la ansiedad y que estaba tomando...
COPE, estar informado. Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana han sido noticia los horarios en España, porque la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados ha elaborado un informe consensuado por todos los grupos parlamentarios en el que solicita al Gobierno que estudie cambiar el horario, la posibilidad de retrasar el reloj 60 minutos para armonizar el horario español con el de los países vecinos. Nuria Chinchilla, que es profesora del IES, ha sido una de las personas que más ha batallado por esta cuestión, por los malos horarios españoles. Ha batallado porque esos horarios se cambien. Nuria Chinchilla, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Bueno, importante, ¿no?, este paso que se ha dado en el Congreso.
Muy importante y muy contento después de 9 meses de trabajo con la comisión para que las cosas se empiecen a estudiar de verdad en serio.
Profesora Chinchilla, vamos a ver si entendemos bien esto de los horarios, porque si se cambia el horario, pero nosotros seguimos teniendo los mismos hábitos, es decir, si seguimos comiendo entre las 2 y las 4 de la tarde, seguimos cenando entre las 9 y las 10 de la noche y seguimos levantándonos temprano, ¿qué más da? O sea, ¿por qué los horarios podrían ser beneficiosos si la tendencia es a mantener las viejas costumbres?
Bueno, pues porque tenemos que entender por qué estamos con esas costumbres. Y esas costumbres son tales porque realmente nosotros seguimos al sol y como no estamos en nuestra zona horaria, el reloj dice que son las 2 o las 3 de la tarde, pero en realidad es la 1 y nosotros comemos a la hora del sol. Lo que pasa es que tiene consecuencias graves después por la tarde porque alargamos la jornada laboral. Entonces, si volviéramos a nuestra zona horaria, que llevamos 72 años fuera de esa zona horaria, por tanto con un jet lag bestial, pues estaríamos de nuevo como estábamos antes de la guerra civil, que sería la hora en la que la gente come a la 1 y cena a las 8. Y come de 1 a 2, no de 2 a 4. Vuelve a trabajar a las 2 y a las 5, máximo a las 6, vuelve a estar otra vez en su casa o en el gimnasio o haciendo su deporte.
Ya, pero ¿usted cree que solo con el cambio horario vamos a poder hacer esa modificación? Porque, por ejemplo, no. Lo de salir tarde del trabajo es porque se toman 2 o 3 horas para comer o porque no queda más remedio, porque hay mucha presión en el trabajo, pero si sigue siendo esa la costumbre, seguirá saliéndose a las 9, que serán las 8, pero...
Claro, no, por eso hay que hacer dos cosas. Primero, volver a Greenwich, es el punto primero. Después, esto además es un tema que puede decidir perfectamente el gobierno español sin ningún problema, porque todo lo que da... son beneficios y nada costa.
Y porque la Comisión Europea nos da libertad en ese asunto. Pero somos poco productivos, o sea, ¿el horario de trabajo extendido nos hace menos productivos?
Absolutamente, somos el tercer país por la cola en cuanto a productividad horaria en Europa. Y entonces
eso quiere decir que trabajamos poco cuando estamos en la empresa.
Eso quiere decir que pasamos más horas que un reloj en la empresa, pero eso no quiere decir trabajando, porque el trabajo tiene que ser con horarios racionales. Cuando una persona toma tiempos parciales o tiempos jornadas más cortas porque está pues de baja por maternidad,
¿sí?,
o porque pide media de las excedencias, se ve cómo se trabaja mucho mejor cuando uno está concentrado en las 4 horas de la mañana o las 4 de la tarde o las que necesite en ese momento, pero que sean racionales.
O sea, en contra del mito, los españoles tenemos menos tiempo para el ocio o para la vida familiar o para la vida social que otros europeos.
Claro. Lo que pasa es que entonces, como lo queremos tener también, alargamos por la noche, tarde-noche, pero en vez de tenerlo a unos horarios racionales y más agradables para la vida y la calidad de vida sería mejor, nos vamos hacia la noche. Y bueno, todo tiene pros y contras en la vida, pero lo bueno sería que fuera decidible por cada uno de nosotros y no obligado por un horario que no es el nuestro y porque estamos fuera de onda.
Ya. Con este horario que tenemos ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la hora conveniente para levantarse?
Pues lo normal sería entrar a trabajar a las 9 de la mañana.
Sí.
Pero siempre yo en esto también creo que hay que tener flexibilidad de entrada, como hemos estado viendo en las buenas empresas, ¿no? Que tienes entre media hora y una hora de decalaje para poder entrar dejando niños en el colegio. Entonces, entre las 8:30 y las 9:30 podría ser la hora de entrada en el trabajo. Y entonces, entre las 12:30 y la 1:30 sería cuestión de empezar a comer y acabar entre la 1:30 y las 12:30.
Ya.
A las 12:30 vuelta, como muy tarde, a trabajar. Y entonces, hasta las 5:30, 6.
Ya, pero ¿por qué en otros países se acaban acostando antes y se levantan antes? Y nosotros nos acostamos tan tarde y nos levantamos tan... Bueno, no tarde, nos levantamos casi igual que los demás.
Porque intentamos ir con el sol, ya lo digo, sin querer, es que no es que lo intentemos, es que el cuerpo, nuestros ritmos circadianos, que son los ritmos de hormonas con el sol, nos llevan a hacer lo que la naturaleza está diciendo, es que la naturaleza es muy fuerte y el impacto del sol en nosotros es enorme.
Ya.
Entonces, no, cuando queremos ir contra el sol, pues luego se lo juega, se la juega, el sol se nos lo hace pagar, ¿no?
Ya. Nuria Gilla, profesora del IESE, bueno, parece que esta batalla avanza y que se gana terreno en esta cuestión. Veremos si la cosa... Luego están las empresas, de las que no hemos hablado, porque usted dice que hay que cambiar mucho en el gobierno, pero también las empresas tendrían algo que hacer, ¿no?
Claro, pero eso ya lo estamos trabajando también hace muchos años desde el IESE y estamos viendo las empresas que son más flexibles y más, en ese sentido, más racionales en sus horarios. Dentro de la propia empresa tenemos personas que tienen pues una serie de mandos intermedios que son más racionales o unos que son más rígidos. Y ahí estamos viendo que la productividad crece hasta un 20% más.
20%.
En el segundo, en el primero. O sea, hay cosas que son que caen por su peso y los datos están diciendo tenemos razón. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, es verdad, hay que cambiar una serie de hábitos, pero cambiar hábitos para bien es lo que tenemos que animar, primero desde los gobiernos, para animar, igual que se hizo con el no fumar en sitios públicos.
Sí, eso fue una batalla que se ganó, ciertamente.
Y primero estaba todo el mundo muy en contra, todo el mundo no, pero unos cuantos, y sin embargo, pues fue al final, oye, esto va a ser mejor para la salud de todos, va a tener menos coste la seguridad social, y deberíamos pensarlo así también con esto. O sea, los horarios estos nos están llevando a menos salud, más coste en la seguridad social, con todos los en todos los sentidos, ¿eh? Y en la educación también, como he dicho antes, fracaso escolar, en fin, etcétera. Entonces creo que vale la pena ir a por ello, por el bien de todos, y espero que así sea.
Nuria Chinchilla, profesora Eliese, buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Aitor, un joven con discapacidad visual, y Ricardo, su compañero de facultad, descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de graduarse en periodismo y de sobrevivir a 4 mudanzas. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión, y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en repsol.com.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo, en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.